Esta mañana quiero usar el primer mensaje. Esta tarde vamos a tener una reunión extra, una para los de habla china y otros para los de habla de inglés. Pero no se preocupen, porque no estamos atados al bosquejo. Solo estamos aquí por el Espíritu, siendo guiados por el Espíritu. Aquellos que son guiados por el Espíritu son los hijos de Dios. Queridos hermanos, como les dije anoche, desde el principio, que la necesidad urgente, la necesidad actual entre nosotros, de acuerdo a lo que yo siento, es que regresemos al Espíritu. Y cuando yo digo el Espíritu, es que hay dos Espíritus. El número uno está el Espíritu Divino. Eso quiere decir que es el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, no en el sentido del Antiguo Testamento, pero en el sentido neotestamentario. El Espíritu de realidad, el Espíritu de filiación, el Espíritu que llega hasta a la cumbre, el Espíritu consumado del Dios triuno, que ha pasado por todos los procesos y ahora Él está transfigurado para ser el Espíritu compuesto, vivificante. Aún hoy, así como sucedió hace 2000 años, desde el principio de la degradación de la Iglesia, este Espíritu es 7 veces intensificado. Este Espíritu es el primer Espíritu. Cuando yo digo regresemos al Espíritu, yo necesito regresar a este Espíritu. Pero hay otro Espíritu, y ese Espíritu es nuestro Espíritu, el espíritu humano, el Espíritu del hombre, el Espíritu que Dios ha creado en el hombre para hacer al hombre diferente, distinto de todos los demás animales, de todas las criaturas que Dios ha creado. Y esto es porque el hombre, solamente el hombre, ha sido hecho para Dios, para el cumplir de su propósito. Así que Él estableció este mecanismo, esta facultad, en el hombre. Y eso es el Espíritu, para que con este Espíritu el hombre se pudiera comunicar con Él, el hombre lo pudiera adorar. Dios es Espíritu, y los que le adoran en Espíritu deben adorarlo en Espíritu y realidad. No hay ninguna otra manera de poder adorarlo. Y de acuerdo a Juan 1:4, donde se dice, donde el Señor Jesús estaba que estaba hablando con la mujer acerca de la manera de adorar. No es en esta montaña ni en aquella montaña. Uno le debe de adorar en el Espíritu. Y el Padre está buscando este tipo de adoradores. No necesitamos llegar a una montaña. Solo necesitamos ir a nuestro Espíritu. Y esa es donde el Señor se reúne con el hombre. Así que al final el Señor habló del agua de vida, y Él le ofreció de beber a esa mujer, y Él tomó de esta bebida, y esta bebi Este beber es la adoración verdadera. No tenga la idea religiosa que adorar es ir a un centro de adoración, a un tipo de santuario, a estar en una catedral y postrarse. O acomodarse de cierta manera, pasar por un tipo de rituales o formalidades. Olvídese de todo eso. Usted puede estar en cualquier lugar. Aún puede estar en una fuente, en un pozo. Pero usted debe ejercitar su espíritu humano para contactar a Dios el Espíritu. Y usted termina bebiendo del agua de vida. Y para Dios eso es adoración. ¿Está adorando a Dios ahora? Yo estoy adorándolo. Aparentemente estoy hablando, pero lo estoy adorando plenamente. ¿Y ustedes lo están adorando o solamente están escuchando? Este es un versículo maravilloso. El Espíritu testifica con o da testimonio con nuestro Espíritu. Eso es el Espíritu Divino. Dios Espíritu da testimonio con nuestro Espíritu humano, de que somos hijos de Dios. Eso es el testimonio. Hay un testimonio o un testificar en nosotros. Eso que nace del Espíritu es Espíritu. Primero es el Espíritu Divino y somos nacidos del Espíritu Divino. Eso sucede a través de la regeneración. Eso es nacer de nuevo. Eso quiere decir que nuestro espíritu vuelve a nacer. Y aquello que nace del Espíritu Santo es nuestro espíritu humano. Y hoy el Señor está con nuestro espíritu. Él está en los cielos, está a la mano derecha, a la diestra del Señor. ¿Lo cree usted? ¿Dónde está el Señor? ¿Dónde está el Señor ahora? Cristo en mí, específicamente en mi espíritu. Y no solo eso, aquel que se une al Señor es un solo espíritu. Eso quiere decir que nuestro espíritu está mezclado con el espíritu del Señor. Y ahora los dos han llegado a ser un solo espíritu. Hay esta cosa en el universo que se llama el espíritu mezclado. Nunca había sucedido esto anteriormente en el Antiguo Testamento. Pero ahora hay algo que se llama el espíritu mezclado. Esto no está en la Biblia, pero la realidad está allí. Que es un solo espíritu. Yo soy un solo espíritu con el Señor. Usted es un solo espíritu con el Señor. Yo les digo que el Señor está más cerca de usted que sus seres queridos, que su mamá y su papá, que su esposo o esposa. El Señor ha llegado a ser uno con usted, mezclado con su espíritu. Y este proceso no es irreversible. Es demasiado tarde. El Señor se ha mezclado con usted y no se puede dejar de mezclar, porque una vez que se mezcla, siempre está mezclado. Una vez que se une, es para siempre. Y vamos a ser uno con Él por toda la eternidad. Esa es la comisión del Señor. Ese es su propósito. Claro, sabemos que el Espíritu es solamente el principio, porque finalmente el Señor se quiere mezclar en su Trinidad con todo nuestro ser tripartito. Pero Él necesita un comienzo. Y eso es lo que hace que el Espíritu sea crucial, demasiado crucial en nuestra vida cristiana. Así que hoy, ¿cuál es la existencia de la vida cristiana? ¿Cuál es la vida cristiana? Es una vida que lleva atención completa a este Espíritu mezclado para darle al Espíritu la libertad, la manera de hacer lo que Él quiera hacer. Y eso es expandirse en todas las partes de nuestro ser, incluyendo su mente, emoción, voluntad, su conciencia, su corazón, su alma y todas las partes que incluyen en su ser. Y que sea saturado del Dios triuno como vida. Eso está en Romanos 8. Primero en nuestro espíritu llega a ser vida. Y luego en nuestra mente va a llegar a ser vida. Y después la vida se va a impartir a nuestro cuerpo mortal. Un día, aún nuestro cuerpo físico va a estar lleno con esta vida. Y luego lo miraremos tal como Él es. Y seremos como Él. Y en ese entonces, el hombre va a llegar a ser Dios. No en la deidad, pero en la vida y naturaleza, igual a Él. Un hombre no se casaría con un chango. La evolución. ¿Usted se casaría con un chango? Sí. Si usted viene de un chango, entonces váyase a casar con un chango. Intente eso por algunas horas. Pero no puede hacerlo porque son dos tipos de vidas diferentes. Un hombre va a ser un hombre para siempre. Dios siempre va a ser Dios. Pero el milagro de todos los milagros, el misterio, qué milagro, qué misterio. Mientras que el hombre no se puede casar con un chango, la intención de Dios es que el hombre se case con Dios. Así que el hombre fue creado a su semejanza, a su imagen. Así que el hombre es igual a Dios en su vida y semejanza. Después de que Dios llegó como un hombre, como en el nombre de Jesucristo, murió para cumplir la redención, tomar cuidado de todos los problemas entre el hombre y Dios. Él llegó con la cosa principal que es que llegó a ser el Espíritu para entrar en el hombre y ser su vida. Así que, hermanos y hermanas, debemos de saber todas estas cosas de las cuales estoy hablando. ¿Pero saben cuál es el problema? El problema es el enemigo. El enemigo, en su plan que ha sido desviado, que nos desvía, que aparta al hombre de llevar a cabo el propósito de Dios. Olvídense de los incrédulos. Estoy hablando de los cristianos, de los creyentes. Muchos creyentes, la mayoría de los creyentes, desde hace 2000 años, han sido cegados por el Dios de esta era. A no saber que tienen un espíritu, y más acerca de que no saben cuál es el Espíritu Santo. Hablan acerca del Espíritu Santo, pero se olvidan. No saben que tienen un espíritu y que estos dos espíritus están mezclados. Así que Dios y el hombre están mezclados para siempre y ya no viven separados. No hay ningún divorcio aquí.
We're not just even talking.
no estamos cohabitando, sino unidos para ser uno. Así que la estrategia del diablo es cegar al hombre. Y para nosotros que tenemos este tipo de conocimiento y este tipo de experiencia, su obra es distraernos. Y yo les digo, esta mañana, yo uso esta mañana la palabra cantar una canción a los niños. Saben, la obra del Señor, la obra del Satanás es cantar este tipo de canciones a nosotros. Este es un tipo de canción. Lo enternece, lo lleva a dormir. Para apartarlo de lo que es el espíritu mezclado, para vivir acerca de él, para andar de acuerdo a eso. Lo lleva, lo distrae. Lo lleva a otro tipo de cosas, a las cosas de la carne. Así que entonces lo lleva a las cosas de la carne, a las cosas del alma. Hay muchos creyentes del alma. ¿Cuántos creyentes espirituales están allí? No hay muchos. Aquellos que tienen la realidad del espíritu mezclado, que están equipados para vivir ese tipo de vida cristiana de una manera vencedora, pero no lo hacen porque han sido arrullados a dormir, estupificados. Los han acalmado, pierden su sentido, aún nosotros en el recobro del Señor podemos llegar a ser este tipo de cristianos, andando como un zombie. Se nos han dado las verdades más altas, más elevadas, el conocimiento mayor que hay. Y miramos nuestra vida y es como que te llevamos una existencia de un zombie, una existencia que no existe, muy débil. El alma muy fuerte, la mente muy activa, el espíritu humano muy débil. Algo está mal con este cuadro. Este espíritu mezclado, estos dos espíritus, tiene todo que ver con la economía de Dios. ¿Se acuerda de lo que hablamos anoche? La obra del Señor en esta era es impartirse. Es la visión que nos gobierna la única manera es de entrar en este espíritu, el espíritu divino mezclado con el espíritu humano. Y la obra de saturación comienza. Y entre más pone atención a esto, entre más usted experimentará esto y más entrará en esta realidad. Esta obra de Dios se llevará a cabo hasta que todo nuestro ser esté saturado con la Trinidad divina. Y solo por esta manera la iglesia puede ser producida. De otra manera es solamente una congregación, una asamblea de santos que no tiene realidad o poca realidad. No hay cuerpo de Cristo porque no hay un vivir de un Dios hombre. No hay un vivir de esa realidad mezclada. Así que aún en la vida de iglesia, quizás estamos haciendo una rutina religiosa. Son rutinas. Nos distraemos a la obra central de Dios. Hermanos y hermanas, en estos días, esta es mi carga principal. Es ayudar a los hermanos y hermanas a regresar al Espíritu. Este Espíritu mezclado y vivir por Él. Y para esto, debemos de demostrar las distracciones. Y una de ellas, quizás la más poderosa, de todas las distracciones hoy en día, esto está en nuestro bolsillo. Casi yo prefiero decir que debemos declarar la guerra en contra del enemigo. Yo en verdad les digo que necesitamos una rebelión, rebelarnos en contra de esto. Miren, ayer yo les hablé de la visión, la necesidad de ver visiones y la condición de ver las visiones espirituales. Aparte de mirar de la luz, también hay una necesidad de tener una visión. Al mirar visiones espirituales, la vista no es el espíritu, sino los ojos de nuestro corazón. El espíritu, nuestro espíritu mezclado, es un lugar de sabiduría y revelación. Desde el tiempo en que el Espíritu de Dios se mezcló con nuestro espíritu, nuestro espíritu tiene acceso a la sabiduría y revelación de Dios. Allí está todo esto, pero no lo vemos. Y aún Cristo está iluminándonos allí. Pero nuestros ojos quizás estén cegados. Así que Pablo oró en Efesios 1. Yo me al Padre de Gloria, de que Él nos dé un espíritu de sabiduría y revelación en la plenitud de Él. Eso es Cristo, en el conocimiento de Él. Él sigue adelante. Los ojos de su espíritu, los ojos de vuestro corazón, que sepan cuál es el llamado, la esperanza a aquel que os ha llamado. Mientras yo les estoy hablando acerca de este espíritu, el corazón debe de seguir. Bendecidos son aquellos que son puros de corazón, porque ellos verán. El corazón es el órgano con el que miramos. Esos son nuestros ojos espirituales. Así que para que podamos ver, nuestros ojos deben de ser, las escamas deben de caerse. Los velos deben de ser quitados. Nuestra visión debe ser recobrada. Nuestra visión espiritual debe ser recobrada. Nuestro corazón debe de ser puro para, solamente para Él. Y por eso es que yo hablo de estas cosas que nos dividen. Estas cosas nos distraen, nos distraen acerca de Dios. Usted no puede tener en su computadora una ventanilla abierta acerca del matutino y luego otra ventanilla de las noticias CNN y va y mira de un lado a otro. De hecho, esto sucede. Eso quiere decir que usted no es puro, no es absoluto. Usted desea ver a Dios, tiene que tener un corazón absoluto. Así que salgamos de todo aquello que nos divide y en nuestro corazón. Todas estas cosas nos dividen. ¿Qué es tener un corazón puro? Es dejar estas cosas atrás, a deshacernos de estas cosas, pasar tiempo con el Señor. Y en su corazón está la mente, emoción y voluntad. Así que les puedo decir, hermanos y hermanas, que debemos de ejercitar nuestra voluntad y volverla al Señor. Es una voluntad ejercitada. Usted no se sale de la presencia de Dios, no se sale del lugar santísimo, sino que entra. Usted se ejercita deliberadamente. ¿Por qué tenemos una voluntad? Para que sea alineada con su voluntad. Así que use su voluntad, el Espíritu de poder, para volverse al Señor. Use sus emociones para amar a nadie más que al Señor Jesús. Y su mente. Oh, hermanos y hermanas, nuestra mente está en todos lados. Antes de tener los celulares, nuestra mente ya se comportaba de manera distinta. Ahora nuestra mente, cuando tenemos celulares, no sabemos ni dónde está. Así que Pablo dice, ponga su mente, no en la carne, sino en el Espíritu. Después de que nos volvemos en nuestro espíritu y ejercitamos nuestro espíritu, debemos de que nuestro espíritu no debemos de dejar de ir al Señor o tocarlo solamente por la mitad de un segundo. Debemos de poner nuestra mente allí. Anoche yo dije que debemos de poner nuestra mente en las cosas de arriba. En Colosenses dice que debemos, y en Romanos dice que debemos de poner nuestra mente y allí en el Espíritu, y allí hay vida y paz. Pongan su mente. No pongan su mente en los aparatos y en las cosas que hay ahí, sino en el Espíritu. El Señor se pone muy celoso. El Señor dice, aquí estoy, y ustedes están haciendo esto. El Señor el Señor dice, déjenme hacer esto. Aló, aquí estoy. No tenemos tiempo para él. Así que los cristianos, aún nosotros, decimos que amamos al Señor, pero en la realidad no lo amamos. Ayer yo dije, necesitamos entrar a un lugar más elevado, en la montaña, donde se puede ver a Cristo. El himno 378 en inglés. Tenemos que salir de allí. Tenemos que llegar allí. Aún físicamente, aún más allá de la neblina, así como el Señor con esos tres discípulos que llegó hacia arriba. Hermanos y hermanas, esto es mucho para ustedes. Hermanos, tenemos que ir arriba. Tenemos que salir, estar solos con el Señor. Número dos, necesitamos orar. ¿Cuánto de nuestro tiempo está siendo desperdiciado, usurpado por cualquier tipo de cosas en vez de orar? ¿Cuánto oramos? Orar no es una religión, no es una actividad religiosa. Orar es el ejercicio más elevado que el hombre le puede rendir al Señor, al alabarlo, al tener comunión con Él. ¿Por qué es que no pasamos 10 minutos invocando el nombre del Señor? Esa es una manera buena para comenzar a orar. ¿Por qué no nos arrodillamos? Somos arrullados con canciones de cuna. Levántate tú que duermes, y levántate de los muertos, y Cristo te iluminará. Yo oro que en el norte de California las iglesias en este tiempo sean levantados. Levantarse quiere decir ponerse en armas, rebelarse en contra de todas las estratagemas del enemigo, que el cual nos pone canciones de cuna, nos distrae de las cosas espirituales. Ponernos en armas fuera de nuestro estupor, fuera de nuestro dormitar, fuera de nuestra existencia terrenal, para pasar tiempo con Dios, con el Señor. Para pasar tiempo con el Señor en oración, al orar, leer su palabra. Necesitamos pasar tiempo en esto. Si ustedes hacen esto, en tan solo unos meses, ustedes mirarán que la complexión de la iglesia va a cambiar. No toma mucho tiempo. Y, digamos que yo he estado comiendo todo tipo de comida chatarra, y yo me miro de una manera terrible. Yo no necesito comida saludable para que yo decida y ponga mi mente y tener un cambio en mi dieta. En una semana usted va a mirar la diferencia. Usted va a ver la diferencia. Y después dele 2 semanas, 3 semanas, 30 días. Y usted va a sentir la diferencia. Y la gente va a mirar la diferencia. Usted va a estar más contento, más alegre. Usted sabe las 9 bendiciones en griego quiere decir feliz. El pueblo cristiano del reino debe de ser alegre y no zombies que están ansiosos. Así que ore, pase más tiempo contactando al Señor. Ahora, lo que yo quiero decir esta mañana es que pongamos nuestra mente en el Espíritu, No deje que su mente esté por todas partes. La manera más es entrar en la palabra de Dios. La palabra es un tipo de pegamento. Si usted debe de poner su mente en el Espíritu. Eso quiere decir orar sin cesar. Esa es la enseñanza de la palabra, orar sin cesar. Luego, hermanos queridos y hermanas, miraremos visión tras visión tras visión. Las ondas van a ser transmitidas a usted y usted mirará las visiones de Dios. Y ahora el tema de esta mañana no son visiones espirituales, sino las visiones de la era. Ahora entremos en esto. El número Romano 2. En cada era existe la visión. La palabra de Dios nos revela que en cada era Él solamente da una visión al hombre. Así que para estar claros, en cada era, Dios, yo mencioné anoche, le encanta dar al hombre visiones. Él dijo en Colosenses 1:9, el misterio que ha sido escondido desde las edades y desde las generaciones. Eso quiere decir cuando comenzó el tiempo. Ahora ha sido manifestado a sus santos. No, el deseo de lo que el corazón de Dios no desea darnos visiones, sino manifestarse a todos los santos, no solo a los apóstoles y profetas, sino a quien Dios le plació a dar a conocer las riquezas de su gloria entre los gentiles, el cual es la esperanza de gloria. El Señor le plació a mostrarnos la economía no testamentaria, es la economía divina. Ahora la necesidad es que nosotros miremos. En esta era en la cual vivimos, debemos ver la visión de esta era. Hay visiones en eras pasadas, pero debemos ver la visión de esta era para que podamos servir a Dios conforme a la visión de esta era. Si usted no ve esta visión, usted no puede servir. Usted servirá no de acuerdo a Dios. Y ese es un asunto muy serio. En cada era, Él solamente da una visión al hombre. Usted quizás diga, Dios es muy exclusivo. Dios amó al mundo. Aún la gente que nosotros no amamos, Él las ama. En ese sentido, Dios es inclusivo. Pero cuando se trata de ser un poco más estricto, nadie es más estricto que el Señor. Esa es la manera que el Señor es. Porque cuando hay más de una visión, viene a ser una división. El significado de la división es son dos visiones. Así que el Señor quiere poner a sus escogidos en una sola visión. En el edificio de dos solamente hay una ventana. Estamos hablando del arca de Noé, con solamente una ventana. Usted quiere poner esta ventana, quiere ponerle un vidrio a esta ventana para que no entre la tormenta. Pero Dios no tiene un vidrio en esta ventana. Solamente hay una ventana donde la luz entra, donde la revelación y la visión entra por medio de un solo ministerio. Un solo ministerio. Ve, la visión que el Señor ha dado a su recobro es toda inclusiva. La visión completa de la era que hemos heredado. Ahora llegamos a nosotros. ¿Cuál visión vemos? ¿Cuál visión reconocemos? Como la visión única de Dios de esta era. Yo creo, con gran convicción y con evidencia, en otras palabras, yo no digo esto de manera supersticiosa o superficial. Que la visión que se le ha dado al recobro del Señor es la visión de esta era. Y esta visión es toda inclusiva. Esta visión es la visión completa de la era que hemos heredado. Esta visión incluye todas las visiones que Dios le ha dado al hombre desde el principio. Quizás esto es una declaración muy arrogante, que la visión que tenemos es la visión toda inclusiva. Le puedo dar un amén muy fuerte a su pregunta. La visión que hemos heredado quiere decir que es lo que se ha heredado de todas las visiones en el pasado. Y en la era neotestamentaria, muchas de estas visiones se han perdido. Y estas visiones son aquellas que se han recobrado en los últimos 2000 años. Uno, nuestra visión debe abarcar desde la visión que Adán tuvo acerca del árbol de la vida en el huerto del Edén, hasta la Nueva Jerusalén con el árbol de la vida. Aun cuando yo digo esto, vamos a decir algo acerca de esto, mi corazón comienza a brincar. Estoy súper emocionado. Aún al decir solamente esto, porque esto es verdad. Eso quiere decir que desde la primera página de la Biblia hasta la última, desde la primera visión hasta la última, desde el primer árbol de la vida hasta el último árbol de la vida, desde el primer paraíso del huerto del Edén hasta el último paraíso eterno. Visión tras visión se ha incluido. Visión, transición que el Señor ha mostrado en eras particulares están incluidas. Y cuando se ve la última visión con el apóstol Juan, ya no hay nada más que ver, así que ahí está el final. Ya no hay visiones. Ya no hay visiones. Después de Apocalipsis 22, y si usted trata de quitar o añadir, tenga cuidado. Hay una advertencia. Nadie puede quitar o añadir. La visión completa ha sido revelada. Esta es la revelación divina. Ha estado allí desde hace 2000 años. Está en las manos del pueblo del Señor. Pero cuán pocos la han visto esta visión desde la primera página hasta la última página. No solo estoy hablando de lo que está imprimido en sus manos, sino de aquello que se ve en el Espíritu. Todos los libros que han salido cubren la visión completa desde la primera visión hasta la última visión. Hoy meditamos en las revelaciones mientras leemos las publicaciones que se han liberado entre nosotros. Podemos ver que cubren todo desde Cristo hasta la iglesia, hasta la economía de Dios, hasta la nueva Jerusalén, en el cielo nuevo y la nueva tierra. Esta es la visión abundante y toda suficiente. Ya no sé qué más decir. No sé de qué manera yo puedo agradecerle al Señor que de todas las personas, nosotros estemos viviendo en esta era. Hermanos, hermanas, esta era, estar bajo este ministerio. Que ha sido pasado a nosotros, la visión de Dios en toda su inclusividad. Ya no sé qué más decir. Desde el día que yo llegué al recobro del Señor, me he estado pellizcando yo a mí mismo y ya no me queda. ¿Esto es real? Usted podría haber estado en cualquier lugar, pero usted está aquí. Podría haber escuchado cualquier tipo de teologías, sermones, ahora está aquí. Por favor, pellízquese a sí mismo. Esta mañana yo estaba pensando que la revelación no es algo nuevo. La revelación es algo ya de antes. Es una colección de todas las visiones pasadas, presentadas de una forma consumada. La revelación es Daniel más Ezequiel más Zacarías. ¿Están de acuerdo conmigo? Eso es la revelación. Daniel con sus profecías, Ezequiel con el edificio, el templo, y Zacarías con el espíritu. Eso es revelación. Pero ¿en dónde usted va a escuchar estas cosas? Quizás yo me lo saqué de aquí. No, eso es viene del ministerio. Yo quisiera decirles, queridos hermanos y hermanas, pasen el resto de su vida mirando estas visiones. Yo les digo, el hermano Lee siempre hablaba de esa pintura china que está en Taipei, en la Galería Nacional. No sé cuán grande es esta pintura. Es una escena tras escena tras escena. Eso es la Biblia. Visión tras visión tras visión. No estamos aquí sirviendo a Dios de acuerdo a las visiones, a las pocas visiones que están anteriormente de Adán, de Abel. Abel fue el ministro de esa era, de adorar a Dios de esa manera particular. Y así sigue. Estamos sirviendo a Dios de acuerdo a la última visión, la cual incluye todas las visiones anteriores. Así que si usted no tiene las visiones anteriores, no tenga temor. Usted está mirando a la última visión. Cuando yo le veo a ese libro, siempre voy al último capítulo. Yo les digo que la última visión abre todas las demás visiones. La última visión es la llave o la clave para revelarnos los significados de las visiones anteriores y llega a consumar las visiones anteriores. 4. La meta de todos nuestros servicios, los cuales incluye predicar el Evangelio y edificar a sus creyentes, debe tener su máxima consumación en la Nueva Jerusalén. Estamos hablando de la última escena, la cual incluye todas las escenas anteriores. Después de haber estudiado la Biblia los últimos 69 años, ¿qué es lo que he visto? Yo diría que he visto la Nueva Jerusalén. Esta es mi visión, mi revelación, y este es mi ministerio. Usted dice, ¿y qué acerca de hablar en lenguas? ¿Qué acerca de los dones? ¿Qué acerca de ofrendar? ¿O qué acerca de los tipos? Yo quiero decirles que todo esto está incluido en la última escena y por la última escena. El problema está en que los cristianos están como el hombre ciego que está buscando el elefante. Sí saben acerca de eso, ¿no? Uno que está agarrando la trompa del elefante y el otro está jalando la cola del elefante. Ese es el elefante. El otro está... Así que todo mundo tiene la versión de su elefante. Es el elefante, pero es una parte pequeña del elefante. Ahora vayamos a la escena última. Así que se quita usted los anteojos y mira al elefante real, que incluye la trompa, incluye la cola, incluye la altura y mucho más que eso. Esa es la escena. No es algo parcial. No es algo incompleto. Lo que se muestra a nosotros, hermanos y hermanas, por su misericordia en el recobro del Señor, es la nueva Jerusalén, como la consumación máxima de la economía eterna de Dios. Y es a través de los lentes de la nueva Jerusalén, los lentes de la consumación, es el lugar apropiado para interpretar la economía de Dios, toda la escena. Acuérdense de esto. Número uno, la Nueva Jerusalén no es una ciudad física. Es la señal más grande y la máxima señal en las Escrituras, que representa una constitución orgánica del Dios triuno procesado, que se ha mezclado, aleluya, con sus seres tripartitos, elegidos, que han sido regenerados, transformados. Ustedes dicen, ¿en verdad necesitamos todas estas palabras? Yo solo necesito saber que Dios me ama, porque la Biblia me dice. Esto es mi Biblia. Alabado sea el Señor. Por eso yo no estoy haciendo menos eso. La Biblia me dice así. Pero si eso es todo lo que nosotros vemos en nuestra Biblia, yo les digo que usted está corto de la visión. Porque aún el que Dios lo amara es para una razón. No solamente para sacarlo del infierno y llevarlo a un lugar que se llama el cielo. El Señor lo ama porque por causa de la Nueva Jerusalén. Eso es la economía de Dios. Así que estas palabras no solo están hechas al azar o para confundirnos. ¿Ustedes creen que el hermano Lee pasaría haciendo con este tipo de palabras? La Nueva Jerusalén es la señal más grande y la máxima señal en las Escrituras. Apocalipsis es un libro de símbolos, de señales. Las señales aquí, el significado aquí es una organización, es un organismo del Cristo, del Dios triuno procesado, mezclado con los seres tripartitos que han sido salvos orgánicamente. Eso es la Nueva Jerusalén. Eso es el corazón de Dios. Tener esta constitución corporativa. Eso es algo muy maravilloso, hermanos y hermanas. Dos, la intención eterna de Dios en cuanto a que lleguemos a ser la Nueva Jerusalén se puede ver en Génesis 1 y 2 como el prototipo orgánico. Hay un prototipo aquí. ¿Usted se acuerda de eso? El árbol de la vida, el río, el agua y las piedras preciosas en el agua y la mujer, la novia, todas estas cosas son prototipos preliminares de lo que Dios quiere ganar al final. En Apocalipsis 21 y 22 como el producto final, la obra maestra orgánica del Dios triuno para manifestar plenamente su multiforme sabiduría. Hoy en día, aquellos que están en la tecnología, quieren sacar a las personas de este planeta y llevarlos a otro planeta, a Marte, y están buscando a personas que quizás no vayan a regresar. Así que si usted quiere apuntarse, puede apuntarse. Ahora están diciendo que la luna, quizás la luna. Y no hemos puesto un pie en la luna desde hace mucho tiempo. ¿Usted sabe cuál es la distancia entre la Tierra y la luna? Versus el centro del universo. Pero el hombre, sin tener una visión, puede hacer cosas y planear cosas de una manera natural muy limitada. Y todo mundo se emociona. Ahora los cometas pueden podemos ir a volar desde Nuevo México a la estratosfera y regresar en algunos minutos. Wow. Yo tengo un verdadero wow para ustedes, que es la Nueva Jerusalén. Y yo voy a estar ahí. De hecho, ya casi estoy ahí. Mientras yo vivo y lo llevo a cabo. Define el tiempo y el espacio, porque es Dios. Dios, por definición, es eterno y trasciende el tiempo y el espacio. Yo quiero decirles dónde se está llevando a cabo esto. Esto está llevándose a cabo en su espíritu. Quédese allí, more allí, a causa de la economía de Dios. Un día, todo el universo mirará, especialmente el enemigo, mirará la sabiduría de Dios. Aún la tierra va a estar ahí, pero es una nueva tierra. Lo que se revela en estas dos partes de la revelación divina contenida en las Santas Escrituras es la línea central de toda la revelación divina por todas las Santas Escrituras. Esta línea central debe ser el principio que determina nuestra interpretación y entendimiento de las Santas Escrituras. Yo les digo, santos, usted debe de sentirse muy seguro de acuerdo a la manera en que nosotros interpretamos la Biblia. No hay ninguna interpretación fuera de lo normal. Porque estamos interpretando la revelación divina de acuerdo a la línea central. ¿Qué pasa por todas las Santas Escrituras? Y esa línea nos controla. No estamos aquí de manera salvaje, interpretando la Biblia de manera salvaje. Pero en un principio, de acuerdo a la línea central del propósito de Dios y de la economía divina. Esto es que Dios quiere impartirse a sí mismo en la Trinidad. En sus escogidos tripartitos para constituir una entidad mezclada y corporativa en este universo para su expresión plena. 3. Leamos. Todo lo que se le atribuye corporativamente a la Nueva Jerusalén debería ser tanto nuestra experiencia personal como corporativa, a fin de vivir. Esto es llegar a ser la Nueva Jerusalén y edificar la Nueva Jerusalén mediante la mezcla de Dios con el hombre para cumplir el propósito eterno de Dios. ¿Qué estamos haciendo hoy aquí? Yo quiero preguntarles, ¿qué estamos haciendo aquí en la iglesia, en nuestra vida diaria, en nuestra vida cristiana, en la vida del cuerpo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Usted debe de decir, Estoy aquí viviendo la nueva Jerusalén en la realidad. Quizás de una manera pequeña, pero pertenece a la nueva Jerusalén. Mi vivir pertenece a la nueva Jerusalén. Y estoy llevándolo a cabo en mi servicio, en mi labor, en mi predicación del Evangelio, en mi pastoreo, es llevar a cabo esto. No estoy aquí edificando algo aquí y sirviendo de acuerdo a mi interés personal. Estoy aquí porque estoy llegando a ser la nueva Jerusalén que Dios desea, edificando esta nueva Jerusalén para la habitación eterna de Dios y su satisfacción nupcial. Así que hoy, esto solamente puede pasar por medio del mezclarse de Dios con el hombre. Y estoy usando la palabra incorporada, incorporación entre Dios y el hombre para llevar a cabo este propósito. Esta es mi vida. Eso es lo que estamos haciendo en las iglesias en el recobro del Señor. Debemos permanecer bajo el trono de Dios. Ahora estamos llegando a los elementos principales en esta señal de la Nueva Jerusalén y sacar de esto el significado principal que nos va a informar cómo vivir y cómo llevar esto a cabo. Uno, debemos permanecer bajo el trono de Dios, el regir de Dios. Ahí es donde empieza. El centro de necesitamos destronarnos a nosotros mismos y en todo permitirle a Dios tener la preeminencia al estar completamente sumisos a su autoridad y administración. Así es como debemos de vivir ahora, a luz, así como en la Nueva Jerusalén. No solamente en el trono de Dios, pero en el trono en el centro de la ciudad. Queridos hermanos y hermanas, sometámonos a este trono y a vivir esta nueva Jerusalén. Debemos tener el fluir el suministro de vida, el río de vida que fluye y el árbol de la vida que se puede comer. Deben ser las características sobresalientes de nuestra vida cristiana y de nuestra vida de iglesia. Un río que fluye, las características sobresalientes, suple al hombre para que él viva para siempre. Dios está en Cristo para suplir. Como el Espíritu me nutre, sí, en el Espíritu. Si me alimento de Cristo, yo lleno de Él seré. De esto es lo que estamos hablando. Este canto de eso es lo que habla. Que ese árbol y ese río sean las características sobresalientes de la vida de iglesia. Que cuando la gente venga diga, ¿qué río es este? ¿Qué árbol es este? Y ellos van a ser suministrados. Esto debe de ser nuestra vida cristiana. Usted debe ser una nueva Jerusalén que está andando con el trono de Dios en usted y el árbol y el río y el árbol creciendo en usted. Todo esto está en nuestro espíritu mezclado. Así que ya ven, hermanos y hermanas, debemos entrar en nuestro espíritu. La C. Debemos estar llenos de la luz de vida. La luz de la nueva Jerusalén es Dios como gloria que ilumina, resplandeciendo a través de Cristo el Redentor como lámpara. Y toda la ciudad santa es el difusor de la luz divina. Esto es la iglesia. La iglesia debe de ser la luz del mundo. Una ciudad iluminando a Cristo para que todos lo puedan ver. Para la expresión gloriosa de Cristo. Esto debe de ser nuestra iglesia. Y si no, vivimos por medio de esta vida. Si nosotros no vivimos por medio de si no somos hijos de luz, si estamos en la oscuridad y si está en la oscuridad de nosotros, no hay nueva Jerusalén. La D, debemos participar de Dios el Padre en su naturaleza divina, tipificado por el oro como base de la ciudad, y debemos andar y obrar conforme al fluir de la vida divina en la naturaleza divina, tipificada por el río de agua de vida que fluye en medio de la calle de oro. Ahora venimos al oro como el material principal en la ciudad, en medio de la calle de oro, el cual muestra la naturaleza divina del Padre, que es la base de nuestra vida. Y también es la calle por la cual andamos día a día y donde el río fluye. Hoy todos somos participantes de esta naturaleza divina. Debemos experimentar a Dios, al Hijo en su muerte y resurrección, tipificado por las puertas de perla. Debemos experimentar la muerte de Cristo por medio del poder de la resurrección de Cristo, a fin de que seamos conformados a su muerte y a la imagen del Hijo primogénito de Dios. Queridos hermanos, la cruz. La cruz se ve en la Nueva Jerusalén por medio de las puertas de perla. No solamente son puertas de perla que tipifican la muerte de Cristo y su resurrección, a la cual debemos ser conformados, y el poder del cual debemos experimentar. Hermanos queridos, en nuestra vida diaria, en nuestro hablar, esposos y esposas, en las reuniones, ustedes se miran muy espirituales. Todos ustedes se miran muy espirituales, todos ustedes. No estoy tan seguro de eso. Ustedes se miran así en el cuarto de hotel. Usted empieza a discutir con su esposa y viceversa, aún los ancianos. Muy fácil de que nosotros hablemos de los santos, juzgar a los hermanos y hermanas, criticarlos, quejarnos. ¿Acaso no estoy en lo cierto? ¿Dónde está la cruz? ¿Dónde está conformarnos a la muerte de Cristo? Los chismes. Nuestra lengua, que es incontrolable, de acuerdo a Santiago, que trae muerte. ¿Estamos viviendo acaso en la Nueva Jerusalén? ¿O esto es solamente conocimiento para nosotros? Necesitamos vivir en la Nueva Jerusalén, en nuestra vida de iglesia hoy en día. Cuando yo llegué por primera vez a la vida de iglesia en Los Ángeles, yo llegué a la Nueva Jerusalén. No, en serio, yo les digo. Hay una realidad que no se puede negar. El vivir de los santos es muy, lo convence. Yo ciertamente entré en el río y comí del árbol y bailé en la calle. Y aún secretamente, la realidad de la cruz era real. Santos, morir al mundo, morir a uno mismo, morir al yo, morir al futuro, vivir de manera absoluta, ser uno los unos con los otros. En esos días, en el espíritu, en el terreno, no estábamos tan maduros. No teníamos tanto crecimiento, no estábamos tan llenos del conocimiento de la verdad como hoy, pero había una realidad de la Nueva Jerusalén allí. y nos atrajo. ¿Cuándo fue la última vez que un nuevo llega a nuestra reunión y dice que Dios está entre ustedes? Dios está entre ustedes. Usted puede decir todo lo que usted quiera. Si es real, es real. Si no es real, no es real. Usted no puede falsificar esto. No lo puede usted ensayar. Pero yo les quiero decir, santos, que esto es muy posible. Si nosotros volvemos nuestro corazón a esto. Así que este es un mensaje muy elevado. Pero a la vez es un mensaje muy accesible. En verdad lo es. La letra F. Debemos experimentar a Dios el Espíritu en su obra transformadora, tipificada por el muro de jaspe con sus cimientos de piedras preciosas. Al crecer en la vida divina en Cristo como piedra viva, somos transformados en piedras preciosas para tener la misma apariencia que Dios. Ahora estamos hablando acerca de las piedras. El fundamento de todo esto es los cimientos, son las piedras. La pared de jaspe son de piedras. Todo esto denota a los santos transformados, que han sido transformados desde la constitución natural a una constitución divina. En Romanos 12:2, no se conforme a esta era, sino que sea transformado por medio de la renovación de vuestra mente. No se amolde a este siglo. Debe de haber un tipo de transformación llevándose a cabo para hacernos igual a Dios en vida y naturaleza. Solamente los que son transformados en piedras preciosas pueden ser edificados o están cualificados para ser parte de esta ciudad santa. Muy, muy práctico. Hermanos, así que cuando regresemos cada día, usted debe de revisar. ¿Estoy viviendo la Nueva Jerusalén ahora? ¿Así es como vivimos la Nueva Jerusalén? ¿O como le hablamos a nuestra esposa? ¿Hay chismes en la Nueva Jerusalén? ¿Así es como la Nueva Jerusalén piensa? ¿O como Dios piensa? Muy práctico. No vivimos por medio de la ética o la moralidad humana. No estamos en contra de eso, pero eso no está al estándar. A menos que su justicia sobrepase la de los fariseos, usted no puede entrar en el reino de Dios. Esto es otra esfera. Esto no es bueno o malo. Esto es Dios en su naturaleza divina. Pero yo deseo animarles que no se depriman por mi hablar. No entren en introspección. Comiencen a vivir de esta manera. ¿Lo haremos? Vivamos de acuerdo a la manera de la Nueva Jerusalén. ¿De dónde es usted? No diga de Fremont. No diga, yo no digo de Irvine. Eso es mal. Eso está mal. Yo soy de la Nueva Jerusalén. Ese es mi país. Esa es mi ciudad. Y todas estas realidades de esta última escena van a ser nuestras. no está agradecido. Yo estoy bien agradecido. De otra manera, solamente sería un cristiano bueno, viviendo de acuerdo a la manera que yo quiero y olvidarme del arca. El último punto. Pues, nosotros de ninguna manera seguimos a un hombre. Lo que seguimos es una visión que pertenece a la era actual. Es la visión consumada de Dios. B, por la misericordia del Señor, estoy ante ustedes hoy para presentarles esta visión. Espero que no me estén siguiendo a mí como una persona. Espero que por la misericordia del Señor estén siguiendo la visión que les he mostrado. Así que no estamos siguiendo a una persona aquí, aunque el principio de Dios es traernos su palabra por medio de una persona. Así es como Dios trabaja. Hoy debemos hacer lo que el hermano Witness Lee le dijo, lo que al hermano Watchman, y estoy parafraseando lo que el hermano dijo. Watchman, yo te sigo a ti porque tú tomas la delantera en este ministerio, claramente bajo la visión. Pero el día que usted deje esta visión, yo ya no lo seguiré, porque yo no sigo a una persona. Yo sigo esta visión. Así que Pablo dijo, Rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial, la cual él miró décadas atrás en su ida a Damasco. Yo oro que esta visión sea nuestra visión de una manera diaria. Amén. Así, mientras ejercitamos nuestro espíritu y nuestro corazón, vivamos de acuerdo a la Nueva Jerusalén y llevemos a cabo la Nueva Jerusalén en nuestra vida de iglesia hoy. Yo voy a detenerme aquí. Creo que podemos traer los micrófonos. Y usted aquí puede vivir la Nueva Jerusalén ejercitando su espíritu. Y no espere. Hermanos santos, hablen de manera que el Espíritu los lleve adelante.